Cristo en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual mantiene su verdad por siempre y nunca deja las obras de sus propias manos. Amén. Gracia, misericordia y paz sean ricamente multiplicadas a nosotros de Dios el Padre, Jesucristo nuestro Señor, en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos amigos, especialmente bienvenidos a todos los niños que han llegado en cantidad. Vamos a cantar primeramente de número 283. 283, la primera estrofa: bendice a Jehová, alma mía, todo mi ser, su nombre bendiga. No te olvides de sus beneficios, su amor y su gracia proclama. Oh, bendecidle sus ángeles, sus siervos, que su voluntad hacéis. La primera estrofa de 283. De la Santa Biblia esta noche, esta mañana, es de San Lucas, capítulo 2, San Lucas 2. Y pido silencio de todos los niños también presente cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando escuchamos la predicación. San Lucas 2, vamos a leer y después el pastor va a orar. Y cuando oramos, juntamos las manos y cerramos los ojos. Entonces, la lectura es de San Lucas 2, 1 hasta 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronado, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales, que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En este momento vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y juntamos las manos. Y todos, con reverencia, oremos. Señor, en esta mañana estamos en tu casa para conmemorar un gran acontecimiento, el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Señor, ya hemos leído de tu palabra la historia de la Navidad, como en el tiempo establecido, Cristo Jesús vino al mundo. No como una grande persona, no como adulto, sino como un niño, para crecer en una tierra pecaminosa, en un mundo perdido y en un mundo perverso, para estar ahí y para hacer ahí un trabajo que Dios el Padre le había dado. Y Señor, esta mañana estamos aquí en tu casa, con padres y madres, con niños, con jóvenes, y oramos, Señor, que tú bendigas ricamente tu palabra. Es otra oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Ayuda a cada uno con entendimiento, con comprensión, para que podamos entender lo que tú tienes que decirnos. Que el mensaje, Señor, sea un mensaje con poder sobre los corazones de los niños y de los jóvenes. Que alguna buena semilla caiga en una tierra preparada. Señor, te pedimos que también, como hemos leído, la reacción por gracia y por fe sea: vamos pues apresuradamente para hallar a este niño, porque él también aparece esta mañana en su palabra. Señor, oramos que nuestro culto tenga el sello de tu aprobación. Oramos por todos que han venido. Señor, nosotros no podemos convertir a ni un alma. Nosotros no podemos cambiar el corazón de niños, de nuestros hijos, ni de adultos. Pero tú lo puedes. Tú puedes usar aún esta mañana una palabra para abrir los ojos de los ciegos, para convertir pecadores al Señor. Señor, da en este momento, en esta mañana, el deseo para guardar todas estas palabras en nuestro corazón, como María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Da también la alabanza verdadera, la alabanza que hicieron los pastores cuando volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Señor, que podemos oír tu palabra, que podemos también ver con los ojos de la fe lo que tú has preparado, lo que tú has dado. Señor, tú has dado todo lo que tenía y tiene. Tú has dado tu propio Hijo. Tú has dado a un Salvador, a el Salvador, que es un cuerno poderoso levantado para destruir las obras del diablo. Oh Señor, que en esta mañana tú muestres tu poder, que en esta mañana tú nos enseñes, Señor, tus sendas. Da que todo pase con orden y decentemente y con reverencia. Recuerda las personas, la gente que no podían ir, que en estos días tienen problemas o sufren de la soledad o están en su casa enferma. Oramos por cada uno. Señor, bendice a todas las familias, a cada niño, a cada adulto, con una bendición verdadera de Navidad. Estas cosas, Señor, te pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuemos y vamos a cantar número 381. 381. la primera, la tercera y la cuarta estrofa. La cuarta estrofa vamos a cantar de pie. 1, 3 y 4. Con gratitud te alabaré, ante los grandes cantaré. Me postraré en tu casa, te alabaré por tu gracia. Brillan tu verdad y gracia, en tu palabra divina, en tu palabra divina. Mientras tanto cantemos este salterio, vamos a tener una ofrenda, y la ofrenda esta mañana es para la iglesia. Pedimos que don Rubén y el profesor Marco nos ayuden a recoger la ofrenda.
Thank you.
queridos amigos, niños, esta mañana estamos en la iglesia para pensar en un acontecimiento muy grande. Pensamos en el don de Dios a este mundo. Y ayer, domingo, hemos escuchado algo acerca de una preparación. Cuando el Señor da algo, cuando el Señor da algo en la vida de sus hijos, Él siempre prepara el corazón. ¿Han hecho ustedes preparaciones, niños? Yo sé que ustedes han hecho preparaciones para el programa después del culto. Yo he escuchado sus canciones ya. Yo he visto como hartos niños vinieron a las reuniones para hacer sus preparaciones. ¿Sabe qué? Cuando el tiempo se acercó que Dios iba a dar su don, su gran regalo, Dios también hizo una preparación. Y acerca de esto vamos a escuchar algo esta mañana. Y esto fue una preparación que casi nadie sabía. Casi nadie se dio cuenta de una preparación que Dios hizo por medio de circunstancias en el mundo. Acerca de esto leemos en nuestro texto. Y brevemente vamos a escuchar este mensaje de San Lucas 2, 1 y 7. Esto voy a leer una vez más. San Lucas 2, 1 y 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta mañana quisiera pensar en el Evangelio de la Navidad, el mensaje de la Navidad. En primer lugar, las tinieblas alrededor de este evangelio. Y segundo, la luz en el evangelio. Entonces, dos pensamientos para ayudarnos a entender mejor el contenido del evangelio de Navidad. En primer lugar, tinieblas alrededor. Y segundo, la luz en el evangelio. Tinieblas, oscuridad, un poder sobre el trono en Israel. Augusto César. Oh, niños, este era un rey sumamente poderoso. En los días cuando Jesús nació, hubo Augusto César que realmente fue adorado como si fuera un dios. Toda la gente adoró a Augusto César como si fuera un dios. Augusto César, él era un hombre poderoso, encargado de todo el imperio romano. Él reinó por aproximadamente 50 años. Piénsalo bien. Aquí en Bolivia hemos tenido a 6 presidentes en 7 años. Ahí por 50 años más o menos hubo un solo poder, una sola potestad realizada en Augusto César. Un hombre que podía mandar cualquier cosa que deseaba. Un monarca absoluto. Él podía hacer lo que quería. Y también lo hizo. Él no tenía que dar cuenta a nadie. Hizo cualquier cosa según su propia opinión. En algún momento Augusto César está pensando, yo quiero saber cuánta gente vive en mi imperio. Yo quiero saber. La palabra edicto, mire, dice en versículo 1 que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. La palabra edicto tiene sus raíces en una palabra que significa pensar. Pensar. Los niños tal vez están pensando también esta mañana en lo que va a pasar después del culto. Piensan en su mente. Pensar. Yo tengo una opinión. Quiero pensar en algo. Yo siento que debemos hacer esto o aquello. Cuando Augusto César piensa y luego dice, yo pienso, por eso haga eso para mí. Este es el significado de un edicto. Augusto César piensa. Y él piensa en contar cuántas personas viven en su imperio. Y él hace, saca un papel y dice, yo pienso esto. Ponga mi firma y después da esto a mis siervos y corren y empiezan a contar. Eso no es tan fácil, porque toda la gente tiene que ir a su lugar, al lugar donde nacieron. Un mundo oscuro donde parece que una sola persona piensa y hace sus cosas y realiza las cosas según su pensamiento. ¿Es esto no oscuro? ¿Es esto no temible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solamente Augusto César piensa? ¿Qué piensan, niños? ¿Que solamente Augusto César está pensando? Augusto César no sabe. No sabe, no se da cuenta de que hay alguien más, más alto que él, también está pensando. También piensa. También ha tenido pensamientos. ¿Quién? ¿Saben? ¿Alguien sabe aquí? ¿Alguien se da cuenta quién también está pensando en pensamientos más?
más altos que Augusto César.
Augusto César no sabe que su pensamiento de él realmente está, es usado para que Dios también realiza su plan, un plan más alto que el plan de Augusto César, un edicto más grande, un pensamiento más glorioso. ¿Qué pensamiento? El pensamiento de enviar a su hijo a este mundo. El mundo entonces, esto podemos, imagínense niños, si hoy ustedes recibieron tal noticia del presidente Evo, que Evo dijo, yo quiero que cada uno de Loma Alta vaya al lugar donde nació. Bueno, tal vez la mayoría de ustedes no se quedaron aquí porque nacieron en Loma Alta, pero también es posible que alguien tuviera que irse a La Paz o a Cochabamba o a Santa Cruz o a Subí o cualquier otro lugar. Imagínense si todo Bolivia tuviera que ir al lugar donde nació. Imagínense. Todo el mundo. Peor. Esto vemos. Una multitud de gente viajando a diferentes lugares. Y entre esta multitud tan grande también encontramos a una familia muy pobre. Una familia pobre. María y José. Ellos también. Ellos tienen que viajar también. ¿A dónde? A Belén. María ahí embarazada y pronto va a dar a luz a un bebé. Ya el Señor tenía un plan ya hace muchos siglos atrás. Hace muchos siglos estaba en ese plan que en Belén, en la ciudad de David, iba a nacer un Salvador, el Mesías. Acerca de esto, los profetas de hace muchos años profetizaron. ¿Ven ustedes el plan? ¿Qué plan? ¿El plan de Augusto C? No. El plan de Dios. ¿Quién está dirigiendo el plan de Augusto César? ¿Quién está detrás de los pensamientos de Augusto César? El Señor mismo. Un mundo oscuro donde parece que uno tiene la última palabra. Augusto César. No. No, amigos. Un mundo moviéndose por razones políticas. Pero un mundo también moviéndose porque Dios cumple su plan. ¿Cómo es el mundo de hoy? Esa es una pregunta para los adultos. No solamente hay niños presentes. ¿Qué piensan ustedes del mundo de hoy? ¿Es el mundo de hoy mejor que el mundo de Augusto César? En estos días hay crisis, hay falta de trabajo, hay una crisis económica, el cabildo de algunos hace algunas semanas mostró
supuestamente unidad, pero al mismo tiempo a mí me muestra también mucha inquietud. ¿Ya? En todo el mundo vivimos. Un pueblo en oscuridad. Un pueblo moviéndose. ¿Ya? Un pueblo moviéndose porque piensan algo. Tienen sus opiniones y sus pensamientos, ¿no es cierto? En tal mundo, ¿quién todavía se mueve para buscar a Dios? ¿Alguien? ¿Hay aquí algún niño, joven, padre, madre, que se mueve con deseo, con hambre, con deseo para estudiar la Biblia? Hay aquí niños que se mueven en la mañana. Primera cosa, orar al Señor. Señor, conviérteme, obra mi corazón, oh Señor. Hay aquí un padre, una madre. Primera cosa en la mañana, Señor, recuerda a mi hijo, a mis hijos que estudian lejos en Santa Cruz, para que no caiga en una tentación, para que oren por su propia conversión, moviéndose. Yo no escucho mucho de esto. Un mundo oscuro, un pueblo oscuro, y una cosa más, un corazón oscuro, negro. Porque sabe que hay una razón, amigos, porque Cristo tenía que venir a este mundo. Él no vino para sí mismo. Él vino para buscar y salvar a pecadores. Ahora el segundo pensamiento. En tal pueblo y en tal corazón llegó el anuncio de la luz, el nacimiento de Jesús. En Juan 1:5 leemos: la luz en las tinieblas resplandece. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y dio a luz María. Mientras tanto todo el mundo se mueve, María y José han llegado a Belén. Están buscando una casa. María siente que muy pronto ella va a dar a luz. Seguramente andaba con una inquietud. ¿Dónde? José está mirando, buscando, tocando la puerta de diferentes lugares. Hay campo, no, lleno, no se puede. Va a disculpar, pero tal vez al otro lado de la calle. Otra vez, tocando la puerta. El patrón abre la puerta. Lleno. No se puede. Buscando. Y no hayan. No hay lugar. No hay campo para que nazca el Salvador del mundo. No hay campo. ¿Por qué dice esto en la Biblia? ¿Sabe por qué?
Porque esto es verdad.
No hay campo. No hay campo en su corazón, no hay campo en mi corazón. Tampoco. Y al fin, realmente, tal vez, según José y María, en desesperación, el Señor sabe por qué, este es para más tarde, pero ellos tocan la puerta, ahí en un lugar donde duermen los animales, donde los animales están, y ahí en el lugar donde el patrón siempre da comida, balanceado, yuca, afrecho, ahí todavía hay campo. Duerma ahí nomás, al lado de este pesebre. ¿Puede usted pensar en un lugar más bajo? ¿Pueden ustedes pensar en un lugar más humilde? ¿Más humilde? Esta noche, esta misma noche, nace Jesús, la luz del mundo, el Salvador que ha venido para buscar y salvar. ¿A quién? ¿A gente que vive en el palacio de Augusto César? No. Él ha venido para buscar a pecadores. Él ha venido a buscar y salvar a gente con un corazón negro, negro del pecado. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este anuncio es un anuncio de alegría. Este anuncio, de repente escuchan los pastores. Mire, ellos están ahí. Guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y justamente ellos son los primeros que escuchan. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luz resplandece la oscuridad, literalmente, porque es noche. Pero ahora voy a hacer una pequeña aplicación. Luz en la oscuridad, pero también luz en el corazón de estos pastores. Ellos no estaban esperando el nacimiento de Jesús. No leemos nada de ellos. Lo que sabemos de los pastores es solamente que era gente sucia y menospreciada. Gente de no muy buena reputación. Gente que realmente fueron considerados como la basura del mundo. Justamente a ellos llegan las primeras noticias del nacimiento de Jesús. ¿Es eso no un milagro? ¿Hay aquí alguien esta mañana que se siente así? ¿Que siente como un botado? Y peor, que sabe que él o ella ha pecado contra Dios. Hay aquí alguien, un niño, que busca, ya se mueve, digamos, sobre el mundo buscando lugares donde él o ella, niño, puede inclinar sus rodillas a veces, diciendo al Señor: Señor, yo tengo un corazón que no quiere servir al Señor. Mi corazón está cerrado. Hay aquí un padre, una madre, que a veces necesita ir afuera o adentro buscando un lugar donde pueden derramar su corazón ante Dios. Oh, tengan ustedes consuelo. Jesús nació. La luz resplandió en las tinieblas. Este es el mensaje de Navidad. Esta es la luz del mundo. Pronto esta gente sucia se encuentra alrededor del pesebre. Pronto ellos vienen y adoran. Era más que solamente alabanza. Adoración del corazón. Ahí está mi Salvador. Luz en el mundo.
Este mensaje podemos proclamar. ¿Qué hacen ustedes con este mensaje?
Es un mensaje de la voluntad, de la buena voluntad de Dios. ¿Qué hacen ustedes con este mensaje? Hay alguien aquí, les ruego, amigo, te ruego. Hemos hablado de pensamientos esta mañana. Te ruego una vez pensar en este mensaje. Que no solamente piensen en su bolsita, en el refrigerio, pero que piense esta mañana, y mañana, y pasado mañana. ¿Qué significado tiene esto para mí personalmente? Señor, ¿puedo yo también ser salvo por este Salvador? Los pastores recibieron el mensaje en su corazón y se fueron. Querían ver, querían adorar, querían inclinarse delante de este pesebre. ¿Usted también? Es una historia muy antigua, la historia del nacimiento de Jesús. Pero su mensaje es muy nuevo cuando el Señor aplica este mensaje al corazón. Este mensaje se hace muy nuevo cuando el Señor también anuncia personalmente a su corazón: os ha nacido un Salvador. Este mensaje también todavía tiene poder. No es un mensaje sin esperanza, porque Él nació. Él también tendrá su fruto. Yo no puedo convertir a ningún niño, a ningún oyente esta mañana. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. Pero no puedo. No quiero tampoco ahora. Porque yo sé que hay un poderoso cuerno. Hay un Salvador que sabe infinitamente mejor hacer esto. Y así puedo dejarles con el mensaje de Navidad, el mensaje de luz, el mensaje del Evangelio del nacimiento de Cristo. Él puede, por eso, ora a Él. Pide de Él: Señor, tú has nacido en Belén, en un lugar tan bajo, convierta también a mi corazón tan negro, por amor a tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar número 357. 357. La segunda y la tercera estrofa. Por bendecirnos el Señor, muestra al mundo su fuerza. Oh, grandes cosas ha hecho Él, de alabanza nos llena. 2 y 3 de 357 de pie. Por bendecirnos el Señor, muestra al mundo su fuerza. Oh, grandes cosas hecho Él, te alabanza nos llena. Refrescanos con tu gracia, la vida nuestra fuerza, Dios, como la lluvia se corre. Muchos arroyos secos. Ahora vamos a cerrar el culto con una oración y le damos gracias al Señor. Oremos. Señor, al fin de este culto, esta mañana, venimos a ti. Te agradecemos, Señor, por habernos dado otra vez el Evangelio de la Navidad. Y tú sabes, Señor, que el mundo de 2006 no es diferente que el mundo de Augusto César, y que el corazón del hombre no ha cambiado. Pero te pedimos que en esta mañana el mismo anuncio también ha llegado en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes las sendas del Señor. Oramos que tú nos des un buen día, que también el programa después del culto tenga a Jesucristo en el centro, en las canciones, en las declamaciones, en el cuento de Navidad que vamos a escuchar. Señor, te pedimos que tú estés presente. Te agradecemos por tu ayuda en esta mañana. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar, o por lo menos de esta primera parte de esta mañana. Oramos por tu bendición. Perdónanos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Una vez más vamos a cantar número 207. Ahora número 207. La cuarta estrofa. Prometed y pagad a Dios. Confesadlo a Él siempre. Que todos traigan ofrendas
y adoren al temible, obedecedle y temedle todo rey y príncipe. La cuarta estrofa de 207.
Del Señor y que vayan en paz. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.